cuando el sol está en lo más alto del día? ¿Quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Ya, que me empezó a brotarme el fastidio fuerte.
Veo que no es el único que tuvo mal domingo. Me alegra.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Pero está mal, la camisa está mal hecha. Todo. No, no salió tan barata. No funcionaría con 400 pesos. Con
eso. Gonzalo Delgado.
Yo de caliente se hice mis lentejas. La noche invitada.
Y Majo Borges.
Como que es una engaña pichanga, es una engaña a mi mismo cerebro.
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Para todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Quien Te Dice, con una Majo de negro y una voz del Uruguay de anaranjado, creo que es. ¿Cómo están?
Nos invertimos. ¿Cómo andan?
¿Qué tal?
Muy bien,
buen día para todos.
Veranillo al fin, Majo.
Ay, claro, mirá, mirá esto.
Y ahora sí tenés un saco de lana.
Sí, recién. Vos estás mal de la cabeza. Vos estás mal de la cabeza.
Para, de bermuda.
Pantalón de pana y saco de lana. ¿Yo? No, pero igual la temporada, arrancó la temporada, venía pensando en eso. Arranca la temporada de saquito, que lo único preciso por las dudas es un saquito.
Yo arranca la temporada de remera, muchachos.
Bueno, pará, sí, remera tengo, pero yo necesito el saquito. La temporada de saquito me da años de vida.
La tía
me rejuvenece. No, eso es solo un saquito y ya está.
Yo hoy arranqué oficialmente la temporada de bermuda.
Uh-huh. Ah, qué exagera. Eso ya me parece una exageración.
Vos, está divino.
Todo con
el día.
Ese.
Y dicen que el fin de semana va a ser 25 o 26 grados.
La alegría que me generó ese pronóstico. Para salir a pasear, para todo.
Es viernes. Está hermoso.
Estás
el día.
En tu momento ideal.
Y hoy retomé la actividad física y me siento feliz conmigo mismo.
Ah. Bien,
Gonzalo. ¿Qué es la actividad?
Había estado. Es caminata de 6 kilómetros.
¿También por el Pinar?
Una rutinita de fuerza ahí para no.
Muy bien.
¿Vieron cómo rinden los aparatos esos en la Rambla? Bueno, en la Rambla están allá, pero acá en Montevideo hay en varias zonas. Rinden como loco.
Sí. Si lo sabés usar, porque yo veo gente que no puedo evitar, porque tengo una vida de haber hecho ejercicio y miro y digo, está haciendo cualquier cosa. Está haciendo fuerza de cualquier manera, se va a romper, se le va a lesionar la espalda. O sea, porque hay gente haciendo cualquier cosa. Pero
yo tengo amigos profes, esa es la ventaja. Muchos amigos profes. O sea, tengo toda una generación de profes del ICEF que es de mi barra.
Que te dicen.
Y no solo te dicen cómo, sino te dicen la rutina. Tanto de esto, no lo cargues acá. Claro. Así que no sé cuánto.
Y sin pagar, ¿no?
Oh, es un amigo.
Es importante. La generación de Jorge Carlos, los que sí egresaron.
Claro, ahí va, exactamente. La generación de Jorge Carlos, los que siguieron más allá del segundo año, que fue hasta donde llegó Jorge.
Yo vengo con una reflexión en mi cabeza estos días, biológica y muy, muy simple, muy llana, que es, me rebané un dedo, dedo pulgar.
Más fuerte.
Sí, en el día del partido, o sea que fue el martes, tratando de abrir un frasco, con un cuchillo que no, estaba apurada, quería abrir un frasco, había gente en mi casa.
Frasco de vidrio.
Menos
mal
que había gente para agarrar a la gordita, porque te juro que empezó una chorrera de sangre que parecía una cascada.
Bueno, las yemas en general son una zona.
Tipo de
claro, frasco, le estaba intentando sacar el vacío.
No, no es con cuchillo.
Es con una cuchara, pero yo agarré, o le haces con el fondito, pero yo normalmente hago con... Le saco el vacío y lo abro, era un paté.
Para mí lo ideal, mirá que enroscado, soy una vieja. Para mí lo ideal es un untador de los que son bien chatos y metálicos. Porque entra perfecto y le hace palanca y no corres el riesgo de sacarte un dedo.
Estoy de acuerdo. Si tuviera, pero nunca me había cortado así, estaba distraída, ya había arrancado el partido. Hice como así, se corrió pero un cuchillo que no tiene filo, pero tiene dientitos.
Ahí va, un tramontina clásico.
Pasó de raya, me rebanó el dedo y empezó a salir sangre y sangre. Además me dolió mucho, que además yo había hecho un programa en Todo Tiene un Porqué, era un programa que venía de la televisión porque argentina que hicimos acá, era científico. Había una pregunta que era ¿por qué dolía tanto cuando te cortabas con papel? Vino el clásico es corte verdad. Con papel en la yema del dedo.
Sangre y agarrar un papel, claro.
Sangre y además, ¿cómo te puede doler tanto? Sí, o una gilet. y decía que la yema de los dedos es el lugar con más terminaciones nerviosas, de los más, que tiene más terminaciones nerviosas del cuerpo. Entonces vos tenés un montón de terminaciones todo el tiempo diciéndote me duele, me duele, me duele, me duele. Todo eso llega al cerebro como mucha información, así que un tajito mínimo te puede doler mucho más que algo que te hiciste en una pierna, por ejemplo. Un cortecito que te hiciste en una pierna.
No, pero para mí tiene otro punto que es, mirá, justo yo la otra vez también con una lata. Abriendo una
lata. La lata es un peligro.
O sea, no, pero fue de boludo. O sea, ya la había abierto y por limpiarla bien para meterla en el coso de reciclaje, le di al borde y me tajé. Pero lo que tiene eso además.
Es un castigo de hippie.
Ah, si pensás en el mundo de tus hijos, Pablo, de tus tres hermosos hijos. Es ser un hippie, soy un hippie, no importa.
Yo hago lo mismo que vos.
No, ¿sabes lo que me pasa?
Todo.
Pienso en el que va a recogerlo después, ¿eh? Y por qué lo tiene que tener todo cagado de tuco, de tomate, de lo que sea. Entonces, está, cuestión que lo que tiene esa zona además es que la tenés en contacto con. Demora más en curarte, porque está todo el tiempo rozando, tocando.
Y a eso iba. Me puse unas curitas desde el martes, estamos a viernes. Lo que necesitamos es el pulgar oponible. Es una pavada lo que estoy diciendo, pero es tipo. Necesito el pulgar oponible para todo, para abrocharme cosas, para prenderme los botones, para abrochar el body de la nena,
la
para
casa,
las llaves, para abrir un frasco, para abrir la leche, para todo necesito este dedo. Este tipo no puede. ¿Sabes
que le falta a Lula?
No. No. Le falta, creo que el.
Chiquito.
El meñique o el anular,
sí,
no me acuerdo.
Por ahí. No, es que, ¿cómo puede tener tanto protagonismo este dedo? Que obviamente es lo que nos convierte.
Porque es el que complementa a todos los demás.
Es el que hace la fuerza. De hecho, ya lo sé porque tengo un tiempo.
¿Es al fin es el pulgar de tu mano hábil? No.
No, es el otro.
El otro.
Pero para, no sé, todo. Le tengo que abrochar todos los brochecitos de los body de los nenes que tienen 80 brochecitos. Mm. Y no puedo hacer la fuerza con el dedo. Pero todo. Y esta semana andaba con el dedo para arriba. Así decía, puede ser el rol que tiene el pulgar oponible. Que es como lo que nos define como manos, supuestamente, ¿no? Que en todo. Siempre tengo. Yo debería haber estudiado biología. Fascinaciones con cosas del cuerpo humano y esta es una. ¿Cómo puede tener tanto rol este pequeñito dedo y este tajito? Mirá, que
oyente, dice, hace más de 7 meses me clavé en la palma de la mano decenas de espinas de un cactus mientras podaba un cerco y hasta el día de hoy tengo infección en la mano que intenta expulsar las espinas.
No, el cactus es tremendo. Yo tengo uno y no tenés ni siquiera que tocarlo. Le pasás cerca, no sé cómo es su radar sensitivo, cómo el tipo hace, pero te llena de espinas. Porque son como, ¿nunca les pasó? Son muchas, muchísimas espinitas, pero espinitas que son flexibles incluso, que no es tan fácil sacarlas y te llena. Es impresionante.
Esa es otra cosa fascinante del cuerpo, porque vos te clavás una espina o estas espinitas y va a empezar a hacer todo un proceso de tipo pus y coso y grano, no sé qué, pasa.
El cuerpo lo termina
para expulsarlo.
Claro.
Es una maquinaria increíble.
No, salvo que se absorba infección y se complique, ¿no?
Pero
y bueno,
general,
o lo expulsa o lo mete para adentro, dijo.
Pará, y para rematar un gran viernes, hoy llegó el carnet de la Licial sin bajas. Venimos.
Ay, qué lindo.
Qué gran viernes, oh.
Qué lindo. ¿Y sos de lo que le felicitás o sos del team? ¿Es lo mínimo que tenés que hacer?
No, yo viví el team de cumplís con tu deber, claro. Entonces trato de.
Compárate con lo mejor y no con lo peor, porque si está, pero mis amigas tienen 3 bajas. Bueno.
Pero cómo la vida es circular, ¿no? Porque yo vengo de un team de cumpliste con tu deber y trato de ser más, pa, qué bien vos, no tenés ninguna baja, bien vos, vamos arriba. Pero tengo un 7, me dijo Requema.
Ay, ella es de las exigentes.
Ella se saltó una generación, ¿entendés? Volvió al abuelo.
Está muy bien. Entonces,
no,
de
me
las
encanta.
Lo que pasa es que la autoexigencia a veces se convierte en un problema.
Claro. Igual por otro motivo no va a ser feliz. O sea, está bien que elija ese que es un camino de dignidad, por lo menos.
¿Sabes qué tenés? O sea, infeliz pero digno, decimos.
Claro, lógico.
La autoexigencia se va a hacer cosas, como vos decís, dignas hacia afuera, pero puede ser una tortura hacia adentro. Lo digo por experiencia propia. Pero eso es porque vos también, vos, los abuelos, no sé, viene. Eso de algún lado lo saca.
Claro.
Lo mama, ¿no? Es que si vos no fueras exigente y fueras tipo laxo, ella no sería exigente.
Pero yo recuerdo mi recorrido estudiantil, que la más baja que tenga es un 7, para mí es. Que haya hablado de. ¿Cómo es?
¿Sabes que para mí era un problema? Yo la traga, obviamente. Para mí era un problema. ¿Vieron que las notas iban subiendo un poquito con el, con
claro,
el año?
No,
o sea,
te ponían la más alta.
A esta
de
época, un 7 era un tema. Yo quería tener un 9. Y te lo juro, estoy igual que tu hija.
No, yo
y esa autoexigencia me ha costado. Porque ¿hablo? Después igual te quedas pensando
¿qué?
En...
¿Qué? ¿A esta altura que tenías en el carnet en el liceo? ¿7, 9?
¿Eras exigente con vos mismo?
De 6 a 8, 6, 9.
¿Y te perseguía o estaba...?
Un par, bien, muy bien, y dos o tres al límite.
¿Pero te generaba el estrés que a ella o como a mí un 7 estaba bárbaro por mí?
No, sé, muy poco estrés.
Claro.
Sí aparecieron alguna baja en cuarto, tercero o cuarto, física, química.
Te iba a decir, ¿puedo arriesgar cuáles eran? Física, química, matemáticas.
Examen, todo. Nunca tuve baja, pero ¿cuáles eran las que tenía más abajo?
Pa, porque la letra seguro no.
Y sí, imagínate, de la casa que venía, y como soy yo, educación moral y cívica no tenía chance.
Y mirá, y después te compartiste el Lopecito igual.
No, dibujo andaba bien.
Educación física.
Tengo historietas todavía guardadas que dibujaba de chico.
¿Educación física?
No, andaba bien. No, yo fui flaco en un momento. Me decían Speedy González porque era rápido.
¿Matemáticas?
Andas por ahí.
Claro.
Química, física, biología y matemáticas. Claro. Eran mis...
Es que por algo estamos acá, yo estaba igual. Yo tuve
claro,
baja,
pero tenía
baja
como muy
física.
Extremo. Tenía tipo 11...
Pero para con todos los
historia,
cambios de la
literatura.
Educación, ¿la calificación no cambió? ¿Sigue siendo de 1 a 10, 1 a 12?
No, ahora es 1 a 10.
¿De 1 a 10, pero sigue siendo 1 a menos?
Sí, 1 a 10.
¿10 máximo?
6 es mínimo aceptable.
¿Cómo antes?
Yo, a veces leo el diario, a veces... Un 3 es aceptable.
Bueno, sí.
En algunas escalas...
En la facultad, cuando dice en la facultad pública, un 3 es aceptable.
Ahora miro la duda.
¿De 1 a 10 también?
No.
De una escala de 1 a 12.
Ahora me vino la duda si es 5 el mínimo aceptable o 6.
Oyentes,
0919-9995.
Yo todavía no entré.
Van a tener ese dato, pero creo que 6 es el mínimo aceptable.
Ajá.
Ahora me vino la duda. No, yo, para que vean otra vez nuestra diferencia generacional, yo llegué a vivir el liceo del 1 al 6.
¡Pa!
Si seré viejo. Máximo 6, mínimo era. Aceptable, creo que era 4 o 3, ahora me vino la duda. No, 4 era el mínimo aceptable, con 3 te ibas a examen, con 2 y 1 te ibas a febrero.
Bien.
Después viví una parte del 1 al 12, nunca llegué del 1 al 10, que es la actual.
Yo tuve siempre del 1 al 12, pero claro, en la escuela no era, en la escuela era muy bueno, que era un quilombo, bueno,
no,
regular,
me acuerdo perfecto. Regular,
muy bueno, bueno.
Regular, regular, bueno, regular, bueno, bueno,
muy bueno,
muy bueno, bueno, muy bueno, no, perdón, nos
pero
comimos
la hizo
bueno, no, pará, nos comimos no, bueno, muy bueno, nos o comimos sea, bueno, muy bueno, bueno, no, bueno, muy bueno. Muy bueno, bueno, muy bueno, muy bueno, sote, muy bueno, sote.
¿Cómo ese era el
un pedazo de
eso?
Hijo de puta. No puedo decirlo de otra manera, porque hoy en el momento era normal, pero hoy lo pienso
era
y digo...
Era normal.
¿Quién puede haber puesto una escala que repetía las mismas palabras?
Y...
No, pero además lo que iba haciendo era invertir, era como los números romanos, iba invirtiendo
claro.
Para cambiar...
Diabólico.
O sea, regular bueno era peor
eso,
que bueno
¿no?
Regular.
Un militar, seguro.
Muy bueno, claro, muy bueno, bueno, era peor que muy bueno, pero era más que bueno, muy bueno.
No,
es tremendo.
Era lo, es más, yo no sé si no recuerdo a mi madre o a mi padre preguntándome, mi madre no creo, pero mi padre preguntándome, pero ¿cuál es mejor? Es bueno, muy bueno, porque aparte claro. Era B, M, B.
Claro, te lo ponían en sigla.
M, B, todo era
B, M, B, B, M, B. No, y lo otro que me pasó a mí de vivir, no sé, a vos creo que no, porque sos bastante separado de tus hermanos. No sé, Majo, cuántos años se lleva.
3.
Yo viví la de... Los dos teníamos 2 años de diferencia. O sea, mi hermano más grande no vivía con nosotros. Y los que vivíamos juntos... Claro, yo siempre iba a la saga porque mi hermana tenía tremendas notas. Mi hermana era 10, 11, yo era 6, 7, 8.
Claro.
Y en la escuela ella era sote, muy bueno, sote. Yo mi mejor nota para pasar en la escuela fue muy bueno, bueno.
Era un poco un clásico de hermana, mujer, varón, ¿no?
Sí.
Y claro. Para mí se repetía bastante. Y esa laxitud que dicen ustedes, yo la, si la tengo que generalizar, la vi más en autoexigencia
femenina
y una cosa más tranquila.
Con un agregado.
Varones.
Como íbamos a la misma escuela y al mismo liceo, nos daban el carnet el mismo día. Ni siquiera era que se podía, podía diluirse. Era imposible la no comparativa, ¿entendés? Hagámoslo luego con el cartoncito el mismo mediodía.
Claro. No, después esos los exámenes de... Ahora también cambiaron los exámenes, pero los exámenes que eran obligatorios, que en quinto y sexto había 4, la autoexigencia, como vos no habías dado exámenes antes porque vos no habías exonerado todo, cuando llegabas a quinto y los dabas obligatorios, era mortar la presión. O sea, conozco gente tomando flores de Bach, tranquilizantes, de todo, porque era tan la angustia, la presión de someterse a un examen que estaba bravo. No sé si sigue pasando. Y ahora hay exámenes que ya no son obligatorios tampoco, ¿no? No en quinto y sexto. No,
ahora sí. O sea, ahora tenés la chance de no tener que irte a ningún examen.
Claro, por eso. Que no sé qué tan bueno es.
Y de hecho, ahora, ni siquiera, por lo que nos explicó este año la scripta, porque como eran de séptimo, le dicen ahora primero.
Sí.
Nos explicó como el nuevo sistema. Ahora ni siquiera te vas o repetís o... Si no llega el suficiente, tiene clases en diciembre, tiene como un apoyo. Claro. Si ahí no logra llegar al aprobado, vuelve a tener como un apoyo en febrero. Pero no es que repite o le queda la materia colgada como nos quedaba a nosotros.
El 5 es aceptable, es terrible. Pocos varones son competitivos con las notas. Silvia dice las calificaciones... siguen hasta el 12, pero en bachillerato de UTU, por ejemplo, para pasar la materia mínima, el mínimo es 8. Las notas, y nos manda una foto de su hija que se le dieron ayer. Acá el País Vasco se está volviendo a calificaciones descriptivas, no numéricas. Sí, pues siempre dicen eso, ¿no? La gente se quiere el número, cuando no quiere conceptos, es terrible.
Claro. Bueno, pero es más claro el número.
No, para mí yo soy de la escuela concepto.
Está, pero a nivel comunicacional es más claro. Mirá esto que estábamos diciendo del concepto. O sea,
de hecho, creo que una de las pocas cosas que veo que de la reforma que sigue, que rinden realmente, es que hay como una intención de ir a solo conceptual, más que al número duro y puro.
Ah, pero está bien. Está bien. No sé.
La charla de ustedes
conceptual
demuestra
está
que la gente habla de educación sin tener la más mínima idea de cómo funciona, dice Camilo.
Claro.
O sea, cada nicho.
Pero para nosotros estamos hablando de
una
educación.
Cosa sutu, yo, otra es primaria, otra.
Estamos hablando de nuestros recuerdos de hace 30 años. Claro.
Sí, no, yo no tengo eso, no tengo hijos ahora. Y vos todavía no llegaron a quinto y sexto.
Muchos veteranos de acá de la audiencia hablan que existía el D que era deficiente, que era la más baja.
Ah, claro. Sí, no me acordaba de eso. Me acordaba de regular. Bueno, de regular para arriba, regular bueno.
Sí, sí, no, estaba el D, era el peor de todos. Deficiente.
Muchachada, les cambio de tema porque en RKF queremos que si algo te hace naturalmente bien, tenés que llevarlo siempre contigo. Por eso nuestra colección primavera-verano está diseñada a partir de materiales sustentables para que vivas cada momento al aire libre, con ropa que te conecte con lo que más importa, la libertad, la comodidad y la autenticidad. La naturaleza lo tiene todo, solo faltas vos. Así que descubrí la nueva colección RKF en tiendas y en rklife.com.uy. RKF, Life, it's a long weekend.
Lo que sí sigue pasando es que después de, creo que son 3 bajas o más, no, más de 3 bajas, no le dan el carnet, te llaman a vos.
Ah, mira.
Ajá.
Que eso ya corría en nuestra época.
Que es lo que decíamos el otro día cuando decíamos que Pablo y vos iban a las reuniones personalizadas, que era, o sea, no había reuniones personalizadas, y si del liceo te llamaban a tu casa, se te fruncía. Tenemos que hablar con tus... Decirle a tus padres que tienen que venir. ¿What? O
de
la
hecho,
escuela.
Ahora te avisan.
Ah.
Hoy nos avisaron en el grupo de WhatsApp de padres que se había entregado el carné. Por si algunos
claro.
Hacían...
Eso pasaba, ¿eh?
Sí, pero antes había que llamar... Por eso.
¿Te escondías el carné y no lo mostrabas? Sí, sí.
Sí, falsificar, firmar.
Claro.
Era 3 o 4 por clase. Que...
Ahora te avisan por el grupo de WhatsApp. Che, miren que hoy va el carné, ¿eh?
Yo creo que alguna vez lo hice. Mamá, si estás escuchando, no es momento para enojar. Yo creo que alguna vez falsifiqué la firma de mi madre, que es muy fácil. Me parece que yo firmé el carnet.
Si tenías 10 y 11,
No. Yo tuve, ya te digo, 5 en física. Hubo un año que física, química, la tenía mal en el liceo.
Yo iba al alemán y eran números al revés. El 1 la mejor, 6 la peor.
¿Mira? Bueno, viene a ser como el A, B, C, D, claro. No como al revés.
Chiquilines, para ser socio del Hospital Británico y acceder a un servicio de excelencia en salud, no tenés que esperar. Puede ser hoy mismo, llamá y consultá por los planes exclusivos, te vas a sorprender. Llamá al 24-87-1020 y asesorate sobre todos los planes.
Mirá como en esta mesa solo falsifiqué la firma yo. Para no entregar el carnet, ¿viste?
No,
¿te imaginas que soy la más bonita, la más buena alumna? No, señor, yo creo que entregué algún carnet haciendo ahí.
Yo no.
La C de Cristina.
Pero aparte no lo precisaba porque no tenía baja, era el pedo. ¿Para qué te ibas a meter en un lío si el cambio?
Vos.
Sí, claro.
Yo
dijiste
no.
Que algunos tenían D. Yo tengo 37 y tuve deficiente y falsifiqué el carnet con lápiz y me ligué flor de paliza. Deficiente en conducta.
No.
Porque era un maldito, jaja, en el liceo 5.
Bueno, esa es otra. yo tenía muy buenos puntajes en la cuando se evaluaban la del materia de la escuela, porque en el liceo ya la conducta creo que no me ponían. En la escuela siempre tenía mala conducta. No sé si mala conducta, pero siempre tenía un no converse.
Eras inquieta, claro.
Porque se supone que yo terminaba lo que tenía que hacer y me daba vuelta y empezaba a distraer a todos los demás conversando. Gracias. Porque terminaba rápido. Era no converse, buena luna, pero mala mejore la conducta, debe conversar menos. Todo, no, cosas escuela, que se pueden ver hoy, ¿no?
Claro, no, pero yo en la escuela era todo lo contrario. Era, che, no le conocemos la voz, a ver que hable un poco más. Era tímido y retraído mal. Oh. Aparte hablaba en mexicano y eso me generaba mucho temor al bullying y todo lo demás.
Bueno, a mí me hacían mucho bullying.
Cuando
sí.
llegué hablaba en mexicano.
Yo conozco un caso de un niño que creían que no sabía hablar o que era tenía algún síndrome de algún tipo porque no estaba como distraído en la clase todo el tiempo. Y un día le hablaron y le empezaron a preguntar cosas y dijo que él estaba pensando que era Spider-Man. Porque estoy imaginando que soy Spider-Man. No sé quién se lo confesó. Y ahí desataron un montón. Y es brillante, escribe el libro, pero claro. Desataron un montón de cosas de tal. El tipo está en un viaje de imaginación, creyendo que trepa las paredes con los hilos de Spider-Man. Y vos creías que estaba distraído.
Yo conozco 80, varios que veías en la clase y decías, vos, este está en el horno. Y hoy son, vuelan. Lo que pasa es, claro, no les generaba interés. Músicos, por ejemplo, que hoy conozco que les va muy bien, en el liceo se dormían.
Sí,
o en los 80,
echaban.
Con tres pasabas, uno, dos, derecho a febrero, no había recuperación. Mi padre se negó a firmarme el carnet más de una vez por las malas notas. Que lo firme tu madre si quiere.
Ay, me muero, eso sí que es exigencia, ¿eh?
Claro. Muchachada, tenemos que hacer la tanda y recibir a la gente del vino. Tenemos columna de vino.
Qué lindo.
Noviembre va a ser.
Le falta un vinito.
Sí, un vinito. Vamos a ver si trajeron. Viernes.
Hablando de meter presión, ¿cómo te
hablando
metías?
De exigencia. En noviembre va a ser el mes del enoturismo. Y vamos a hablar de las bodegas que hay en Colonia.
Bien.
Presentó La Constancia, el secreto que está en boca de todos.
Pablo, Gonza, Majo y Mati. ¿Quién te dice?